Ahora simplemente comienzo diciendo que esta efusión del Espíritu o bautismo en el Espíritu, que lo llaman o lo han llamado también en la renovación carismática en otras naciones, sobre todo en las sajonas, la llaman siempre bautismo en el Espíritu. Aquí en los países latinos, Francia, Italia, España, siempre hemos dicho efusión del Espíritu. Bueno, no es cuestión ahora de decir en qué se distingue, pero bueno, pues se trata de algo que tiene su raíz en los Hechos de los Apóstoles. Sabéis que en los Hechos de los Apóstoles, pues, los apóstoles imponían las manos a la gente y la gente recibía el Espíritu Santo y oraban o hablaban en lenguas. Tampoco es cuestión de decir ahora lo que son las lenguas. Cuando oréis en lenguas o habléis, pues ya se os aclarará. Pero esto que parece que estaba olvidado, porque bueno, pues ha pasado la Iglesia siglos y siglos sin hacer ningún gesto semejante, pues no está olvidado por el Espíritu Santo. No está olvidado, de hecho el Espíritu Santo pues sigue actuando cuando se hace lo mismo que hacían los apóstoles. Y hay una experiencia muy larga, muy ancha, muy grande en la renovación carismática a lo largo de todo el mundo, porque sabéis que la renovación carismática es una corriente de gracia así transversal, como dice Iglesias, una corriente transversal. Es decir, que no es de la casta, que no es institucional, que no es, sino que es transversal. Pasa por medio de toda la Iglesia. Está en los católicos, está en los protestantes, está en los ortodoxos, está en todas partes. Sopla así como los alisios, transversalmente. Y en todas partes hay una renovación profunda de la fe, de la gente, y de la experiencia del Espíritu Santo de la gente. Con lo cual, pues, es una cosa muy importante en la renovación, sencillamente, por a los hechos me remito. No discutimos teorías, no discutimos historia, no discutimos nada, a los hechos me remito. Si se hace lo que se hacía en la época de los apóstoles, pues resulta que ahora también las gentes hay un cambio de vida, reciben una experiencia del Espíritu, reciben una potenciación de su vida espiritual, etcétera, y pues bueno, es una auténtica renovación del bautismo, en una palabra. Todo va en la línea del bautismo. Los dos grandes últimos movimientos que hay en la Iglesia, o corrientes, que son los neocatecumenales y los carismáticos, pues van en la línea de renovación del bautismo, no de hacer algo, no de renovar, qué sé yo, pues algún tipo de estructura o de forma o de liturgia o de algo de eso, no, van al bautismo, a la renovación del bautismo, porque renovado el bautismo de las personas, pues se renuevan los dones, las gracias, la experiencia del Espíritu, los carismas y todo. Bien, entonces significa eso. Bautismo en griego es una palabra que significa sumergir, sumergirse, hundirse. Se refiere sobre todo a la marina, a los barcos. El Titanic fue bautizado el día que se hundió, y además muy bautizado, porque quedó muy adentro del agua. Esa es la imagen que podremos decir de lo que significa el bautismo. En la primera época de los cristianos, pues también se les metía en una piscina, bajaban por unas escaleras, se les metía en la piscina y subían por otras escaleras ya vestidos de blanco, vestidos de, pues eso, de triunfo. El blanco es el color del triunfo, el color de la pureza, el color de la nueva vida. Pues se trata de esto del bautismo. Hay una cosa que yo siempre predico, y es una cosa que es un ejemplito de una botella. Si veis una botella que está flotando sobre el mar es que tiene que el corcho puesto, ¿verdad? Por eso no se hunde, porque desaloja. Entonces, pues el peligro que podemos tener para no recibir el Espíritu Santo son los corchos que nosotros podamos tener ahí interiormente. ¿Y qué es un corcho en el espíritu? Pues es pues alguna tendencia que tengas, alguna situación que permanezca dentro de ti, de rencor, de esto, del otro. Por eso ha habido intercesión toda la mañana y confesiones para tratar eso antes de la efusión del Espíritu Santo. Cualquier tipo de estorbo que hay ahí, espiritual o corporal o familiar, o yo qué sé de qué tipo, pero siempre eso hay que quitarlo. Pero hay que quitarlo al estilo carismático, es decir, no al estilo moral, moralístico. Lo voy a quitar, hago un propósito. No, eso no vale para nada. Hacer propósitos no vale para nada. Lo que vale es sencillamente ponerte delante del Espíritu Santo y decir: Señor, yo quiero recibir tu Espíritu. Sé que con mi prima, la del pueblo, estoy muy mal. Y poco menos que la odio. Y no la puedo perdonar. Pero yo te entrego ese tema. Si tú le entregas ese tema, para que el Espíritu Santo lo pueda ir haciendo en ti cuando Él crea, cuando sepa y cuando venga bien y cuando os convenga a los dos, a las dos, pues entonces ya sucederá. Pero tú ya te has descargado. Tú le has entregado el tema al Señor. Yo no puedo perdonar a mi prima, pero creo en ti que puedo hacerlo. Pues yo te entrego el tema. Yo te entrego el tema, Señor, tú irás haciendo. Irás haciendo. Y si va haciendo, pues hace. Hace. Porque aquí hemos conocido, hermana Arata, un señor que tuvo que salirse del pueblo por la pelea entre los cuatro hermanos, total por dos lindes de tierras en la herencia. Y no pudo. Se murió su madre y no pudo ir al entierro. Porque estaba reñido y reñidísimo con sus hermanos, con nosotros tres. Y sucedió que vino a esta cosa, una cosa de estas, y el Espíritu Santo pues le entregó el tema del perdón con sus hermanos, y al año siguiente pues se fue al pueblo, pero casi sin darse cuenta. Se fue al pueblo y al final con sus hermanos estuvo bien y todo bien, hasta que se dio cuenta, digo, pero si yo estoy enfadado con estos, si yo les odio, pero si yo pero ¿qué estoy haciendo? El Espíritu Santo le había quitado el aguijón del odio y tan tranquilo volvió para casa. Pero volvió convertido en el sentido de decir, pero es posible que yo haya reñido por medio metro de tierra con mis hermanos durante años. ¡Qué idiotez! El Espíritu Santo le había hecho ver que era una idiotez, que valía infinitamente más la paz y que él no se sentía para nada humillado. ¿Por qué? Pues porque desde dentro le salía pues esa nueva visión de las cosas, que es una visión generalmente pacífica y salvadora, y que el Señor, si es el caso, te lo acrecienta infinitamente más de lo que te imaginas. Pues por eso entregamos las cosas y el Señor hace dentro de nosotros, y tú puedes recibir la efusión del Espíritu Santo. No solamente la puedes recibir, es que la necesitas, precisamente por tu prima, a la que no puedes perdonar, pero la necesitas para que el Espíritu Santo haga la obra. Lo mismo que en otras cosas que tengas, en otros temas, en otras discordias, en otros pecados, en otras realidades, porque es que hay que darle trabajo al Espíritu Santo, que le hemos tenido mucho tiempo paro, como os decía esta mañana. Hay que darle trabajo. El Espíritu Santo está para eso. Es el santificador. Y si está para eso, pues está para eso. Y además lo hace de mil gustos, porque lo puede todo y con una facilidad tremenda, pues hace que todo le obedezca a él. Bien. Por eso os digo que todo muy sencillo. Ya, porque si esto se encomienda a un arrepentimiento moralístico, vamos de cráneo. No te arrepientes, No puedes arrepentirte, no puedes perdonar, te mueres contra tu prima. Y no logras. No logras, y si logras algo es porque va pasando el tiempo y el tiempo lo cura todo. Dicen que es mentira, el tiempo no cura nada. Suaviza cosas porque, bueno, ya no tienes tiempo de, ya no tienes dientes para morder a nadie, pues no muerdes. Pero es por falta de dientes, no por falta de ganas. Entonces, la marquesa de Pompadour decía, ya en el siglo XVIII, decía de sus amigas, dice, estas están arrepentidas, dice que están arrepentidas de su vida pasada, y lo proclaman por todas partes, están arrepentidas de lo que hicieron. Dice, lo que les pasa es que como no lo pueden hacer, como no lo pueden hacer ahora, han hecho de la necesidad virtud y lo llaman arrepentimiento. Pero si pudiera, volvían a la misma con toda facilidad. El Espíritu Santo no. El Espíritu Santo no te hace volver a las mismas, sino que te cambia el corazón, pero te cambia el corazón de tal forma que tú estás de acuerdo. Y no solamente estás de acuerdo, sino contento con ese cambio de corazón, alegre, conociéndote a ti mismo, dándote cuenta, anda, pero si es que yo creía que... Como nos pasa a todos los adictos, yo qué sé, cuando fumas mucho, entonces yo dejé de fumar hace los 50 y tantos años, tenía un problema, que tenía que trabajar mucho siempre, pero me daba cuenta al final de la noche que me cansaba más el cigarrillo que todo el trabajo. Entonces yo individualicé eso en mi vida, digo, esto no puede ser, que a mí me canse más el cigarrillo que todo el trabajo de párroco de un parroquión que tenía yo aquí en el centro, aquí muy cerca de aquí, Conde de Peñalver. Y me di cuenta de eso. Y bueno, pues lo pude entregar y el Señor me sanó, pero además me sanó de una forma tan radical que nunca más he vuelto yo a tener ni la más mínima apetencia. Ya pueden fumar todos los frailes del convento junto a mí todo lo que les dé la gana, bebiéndose todo el whisky de Escocia, que no me atrae. No me tientan, porque antes, claro, más joven, el whisky y el cigarrillo pues iban bastante juntos. Con lo cual, pues, uno se cansaba mucho. Pues bien, esta oración que vamos a hacer es una oración de intercesión. Ya sabéis la palabra intercesión. 37 o 38 habéis estado esta mañana, según me han contado, en intercesión, o 39. Pues ya sabéis lo que es intercesión, lo que han hecho por vosotros. Pues esta oración es otra oración de intercesión. Se llama efusión del Espíritu Santo. Es de imposición de manos, claro, más número de gente, pero bueno, pero en la misma línea, orar por. El que intercede es Jesucristo. Jesucristo es el único intercesor delante de Dios Padre, porque todo pasa por Jesucristo. Jesucristo es el camino, verdad y vida. Todo viene a través de Jesucristo y todo va a Dios a través de Jesucristo. El hombre, la carne de Jesús, el hombre Jesús. Que yo le pido al Espíritu Santo que le cojáis un cariño como hombre, como hombre, como hombre. Había una vieja en esta comunidad que murió con 102 años. Y vamos, pues se le metió mucho lo de la humanidad de Jesucristo, que ya cuando tenía 99 y medio por lo menos, me decía a mí, oye Chus, mira, ¿sabes? Me pasó una cosa, es que le he cogido a Jesucristo tanto amor como hombre, tanto cariño como hombre, que ya no pienso para nada en que sea Dios, ni que parece que no tengo Dios, parece que tengo un hombre como supremo objeto de mi vida religiosa. ¿Tú te parece que está bien? Digo, sí, tú sigue tranquila. Tú ama a Jesucristo como hombre y no te preocupes, que el Espíritu Santo suple, lo lleva todo a su sitio, así que estate tranquila. La humanidad de Jesucristo es tan nuestra, tan íntima, tan, tan nosotros, porque nosotros somos tan nosotros, todos juntos somos tan nosotros. Si nos abriéramos un poquito y entráramos uno, nos querríamos tanto, nos conoceríamos tanto, nos defenderíamos tanto, ¿entendéis? Delante de todo, nos defenderíamos tanto y nos protegeríamos tanto que sería bien. Pues eso viene por medio de Jesucristo, de la carne de Jesucristo, que nos da el poder para entrar ahí en esa dimensión profunda del hombre. El que intercede es Jesucristo, pero nosotros somos cuerpo de Cristo. Y como somos cuerpo de Cristo, Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, pues también podemos interceder con Él. Siempre con Él. Es decir, tenemos su bautismo, podemos imponer las manos también. Todos los que estén bautizados pueden imponer las manos y podemos, pues, llegar a esa dimensión profunda en la que Jesucristo, pues, hace verdaderamente milagros, hace cambios profundos en la vida. Y como digo, siempre, siempre que haga un cambio profundo, te ilumina y te sientes de acuerdo con Él. Y te sientes agradecido y sientes que esto es tuyo y es para bien y es una maravilla. Se hace con un gesto que es el gesto de imposición de manos, un antiguo gesto. En la Biblia ya Abraham impuso las manos a Isaac, Isaac impuso las manos a su hijo Jacob, con ese cambalache que hicieron entre la madre y el pequeño para desquitar, para, ¿cómo se dice?, para quitarle al mayor la primogenitura. Pero la recibió, pues la recibió Jacob, que era un ladino, era un tío malo. Jacob era un bicho, un ladrón, además robaba las ovejas de su suegro y todo esto. Pero el Señor tuvo una pelea con él una noche, se peleó con un ángel y el Señor, pues, lo santificó. Primero le tuvo que romper la cadera, porque era tan bruto Jacob que si no le rompe la cadera no se rinde delante de Dios. Como nosotros, alguna vez somos tan brutos que si el Señor no nos pega un golpecito, no nos enteramos a lo largo de la vida. Si te viene una pequeña enfermedad o grande o algo de eso, empiezas a pensar y decir, esa es la pelea con Dios. Pero si se puede llegar a Dios sin pelea, mejor. Porque al final, si Dios te quiere vencer porque te quiere mucho, lo mismo te rompe la femoral. o cualquier cosa de esas. Entonces mejor es en salud estar bien, porque el Señor te quiere amar y para quererte amar a un hombre alguna vez no tiene más remedio que darle un toquecito para que se entere, porque está a lo suyo totalmente, nosotros estamos a lo nuestro. Pues eso le sucedió a Jacob. Y bueno, y Josué y Moisés impuso las manos a Josué, Jesucristo imponía las manos a los niños para bendecirlos, a los enfermos, para curarlos. Lo de Jesucristo es muy curioso, porque Jesucristo tocaba, era un tocón, le gustaba siempre no hacer milagros de lejos. O ponía saliva, o ponía en los ojos no sé qué, o tocabas el manto, como nos dice tantas veces él. Individualizaba a las personas siempre con una acogida de manos, con un toque, con algo que humaniza, que es la cercanía, digamos, carnal incluso, de la relación que tenía Jesús con los hombres. A los niños les imponía las manos, les abrazaba, como dice el Evangelio, etc. Los apóstoles también imponían las manos para transmitir la bendición, transmitir orden, etc. a la iglesia en casi todos sus sacramentos impone las manos también, aunque está en el ritual de todos, pero, o de casi todos, pero no se hace del todo. Por ejemplo, la confesión es muy difícil, porque tenemos unos confesionarios que son unas casetinas inventadas por Concilio de Trento, y es muy difícil que el cura saque la mano para ponerse al feligrés. Es difícil, pero está en el ritual. Está en el ritual, o sea que habría que hacerlo. Habría que hacerlo. Después el cura es la intercesión que yo siempre más predico y más me gusta, La misa, ¿cuándo sucede la misa? ¿Cuándo sucede el cambio, la transustanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? En lo que se llama la epíclesis. La epíclesis es una invocación al Espíritu. El cura dice, santo eres en verdad, así, con las manos así. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la misa. Ese es el momento de la misa. Después hace un relato. Y nos dice, lo mismo hizo Jesús en la noche que lo mismo. Es decir, lo mismo que acabamos de hacer nosotros. Ya está transformado el cuerpo y sangre de Jesucristo, el pan y el vino. Y bueno, y otro sacramento, el sacramento del orden, el sacramento de la unción de los enfermos, la imposición de manos, etcétera, etcétera. Pues bien, entonces, que la imposición de manos sea hecha con este sentido profundo de que las manos y los ojos y la cara tienen un lenguaje muy especial. Si no movemos las manos, si no esto, pues parece que no. En la comunicación, en lo que se llama comunicación, los ojos son importantísimos, las manos son importantísimas, el gesto en general es importantísimo, humaniza tremendamente todo lo nuestro. Si no fuera por los gestos, si no fuera por los ojos, sería tremendo. Es decir, seríamos esfinges. Esfinges, como las de Egipto, así. Pero no, no somos esfinges. Somos personas vivas que transmitimos las cosas mediante los gestos y las miradas. Se dice que los ojos son la ventana del alma, pues eso. Pues una ventana del alma son los ojos, pero también las manos son ventanas del alma. Pues bien, y termino diciendo que, bueno, pues dos o tres cosas. Primero, que sea con mucho cariño, porque las cosas de Dios siempre funcionan con amor. No puedes pedir por uno al que no quieras. O sea que pedimos al Señor amor por la persona a la que impongamos las manos, o por todas a las que se va a imponer las manos. Y en segundo lugar, que nadie piense que esto es hechicería o magia o tótem o alguna cosa de estas. Esto es simplemente fe. Esto va por fe. Si te sucede algo del Espíritu, genial. Si no te sucede, créetelo. Y te sucederá cuando Él quiera. Porque es fe. Y funciona por fe. Y una vez recibido, ten la seguridad de que lo tienes dentro. Y que Él se manifestará cuando para ti sea bueno y sea necesario y sea importante. A lo mejor hoy mismo se manifiesta, o a lo largo de una semana, dos semanas, dices, pero si a mí me está sucediendo algo, como el Señor que fue a su pueblo, que no pudo asistir al entierro de su padre, no se enteró, y le sucedió, pues nada menos que, pues eso, la amistad de nuevo y la conversión con sus hijos. Y finalmente, pues una tercera cosa, que si me acuerdo de ella, pues es que... Bueno, sí. Que nadie se sienta indigno, muy importante. Muy importante, porque si alguno se siente indigno, es un soberbio. El que se sienta indigno es por su soberbia. Porque precisamente Jesús viene a los pecadores. Viene a los pequeños, viene a los pobres, es decir, a ti. Y cuanto más tú. Hace muchos años me decía un señor, dice, uy padre, usted no sabe quién soy, yo soy el mayor pecador de Galicia, a mí no me puede venir. Digo, pues al mayor pecador de Galicia le puede venir el Espíritu Santo. O sea que, acógelo, porque el Espíritu Santo viene a tu corazón dolorido, a tu corazón pecadoso, a tu corazón roto muchas veces, a tu corazón alegre, a yo que sé, a todo, pues viene ahí dentro. Y eso es una obra de gran misericordia. que el Espíritu Santo hace con nosotros. Pues muy bien, hermanos.